Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero hay unas instancias en las cuales el Señor nos da una conciencia especial y particular respecto a la gran bendición que Él nos da. Yo no sé cómo explicarlo. Me siento tentado a decir que es una visita del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, es una mayor conciencia del Espíritu Santo morando en nosotros cuando nosotros nos damos cuenta verdaderamente que somos afortunados de tener a Cristo Jesús. Y hermano, que mucho se nos olvida. Se nos olvida tan a menudo. A diario casi se nos olvida. Cada vez que usted se deja sentir amontonado, cada vez que usted se deja sentir triste, molesto, descontento, es que estamos practicando el olvido. Por eso es que Pablo nos insta en 1 Tesalonicenses a estar siempre gozosos. Y allí mismo nos insta a orar sin cesar. Si nosotros viviéramos así, esto que le estoy diciendo yo, que yo acabo de sentir y que siento en este momento, no se acabaría. Sería constante, sería continuo. El pastor estaba hablando con nosotros y ahí me entró una alegría tan y tan grande, hermano, que yo no sé ni explicarla. Y es que el Espíritu Santo, de continuo, toca nuestro ser. Permita que el culto de hoy sea así para usted, todo el culto. Desde ahora no se me ponga triste. Si de pronto yo digo algo que a usted no le gustó, como yo, no se moleste conmigo. Siéntase gozoso todo el tiempo porque el Señor está con nosotros. Y que Él nos dé conciencia de su presencia aquí y su manifestación será poderosa si nosotros se los permitimos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada comenzamos un tema que lleva por título Conectados, mi vida en la iglesia. Muchas gracias, joven, que Dios le bendiga. Elena linda. Salió la mamá. Gracias a Dios, pues ya salió el papá. No tendría esperanza. Conectados, mi vida en la iglesia. Y eso a veces la gente por ahí dice, ese es Edgar, él es de la iglesia. Pues gloria a Dios, que es de la iglesia. Porque si es de la iglesia, quiere decir que es de Cristo. Pero la vida en la iglesia no es lo que muchas personas pensarían que es. En el mundo, las personas definen estar en la iglesia, pues estar aquí físicamente en este lugar. Pero usted está en la iglesia cuando usted tiene comunión con todos aquellos quienes han sido llamados por Cristo Jesús y han aceptado el llamado. Mira, hermana Natalia, nosotros estamos en la iglesia no porque estamos en este sitio, gracias a Dios por este lugar, pero estamos en la iglesia porque estamos juntos. Nosotros somos la iglesia. Pudiéramos estar en una carpa, pudiéramos estar reunidos bajo un palo de mango, pudiéramos estar en la playa, allí, descalzo, con los pies metidos en la arena. Pero si estamos hablando de Cristo Jesús y recibimos por gracia el don inmerecido de la salvación mediante su muerte en la cruz, entonces es que realmente estamos en la iglesia. El estudio de hoy es la segunda sesión y va por título Conectados en la unidad. En la unidad. Durante mi tiempo de servicio militar, esa palabra era una palabra que se repetía mucho. Unidad. en la milicia, sabemos que se subdividen los grupos en unidades, ¿verdad? Yo comencé en una unidad que se llamaba la unidad 12-8 de transportación, de batallón 432 de transportación. Y más arriba estaba una división. Y más arriba un army. Entonces todo va dividiéndose o subdividiéndose, pero todos forman parte de una gran unidad. Pero la unidad que yo pertenecía era la 12-8. Y luego cambié a otra unidad que era un poquito más mayor en la jerarquía porque supervisábamos las demás unidades a nivel isla. Esa unidad se subdividía en otras unidades. La compañía se subdividía en varios pelotones. Los pelotones se subdividían en escuadrones. Los escuadrones se subdividían en equipos, en teams. Cada unidad tenía una misión particular dentro de la gran misión del ejército. Y cada individuo tenía que conocer claramente su función dentro de la sección a la cual pertenecía. Pero en el ejército estadounidense, al menos, hay una tradición de que próximo echelon, próximo nivel, dentro de la jerarquía u organización, debía enseñarle sus funciones a su subordinado. De modo que si esa persona falta, cualquiera de los subordinados pudiera venir a tomar la posición y la misión continúa. Pablo habla sobre la iglesia de una manera muy similar a lo que les acabo de explicar. Nosotros somos un cuerpo con una misión específica. Y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y debemos conocer claramente cuál es nuestra función para que el cuerpo logre, alcance la meta para la cual fue construido, hecho. Pues de eso vamos a estar hablando un poquito. Son solamente 6 versículos. En Efesios 4. Conectados en la unidad. Mira, la semana pasada estábamos hablando sobre lo que Pablo le decía a la iglesia en el capítulo número 2. Estudio llevaba por título Conectados en Cristo. ¿Dónde se encontraba Pablo al momento de redactar esta carta? Estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma. Pablo era un maleante. Por eso estaba preso. ¿Verdad? Dice la hermana Natalia que no. No, no era por carjacking. Por hablar la verdad uno puede ir preso.
Pueden hacernos daño también.
Amén. Pues la hermana Natalia dice que sí. Si hablamos en medio de personas quienes no están de acuerdo, pueden hacernos daño. Yo estaba viendo una película el otro día con la familia y uno de los temas que salía a reducir era el régimen dictatorial absolutista en la Unión Soviética durante principios, a mediados del siglo XX. Y las personas, por desafiar el Estado, podían perder la vida. De hecho, muchas personas murieron. Y son cosas que para nosotros no son extraños porque sigue sucediendo en distintas partes del mundo. ¿Verdad? Sabemos nosotros de regímenes absolutistas, tiránicos, alrededor del mundo, donde si alguien levanta la voz por indignación o por aclaración, corre el riesgo de perder la vida esa persona y todos sus seres amados también. Pues Pablo estaba ante un régimen similar, pero en este caso de su propio pueblo, y en este caso por unos principios religiosos. Personas quienes pensaban como pensaba él antes de este momento, le perseguían. Pablo, cuando llega a Cristo Jesús, ¿qué estaba haciendo él? Dice el hermano Pablo que estaba persiguiendo la iglesia. Iba de camino a Damasco, nada más y nada menos que a apresar a cristianos. Y va él hacia Damasco y sabemos la historia. Tiene un encuentro cercano con Cristo Jesús, quien le lanza al suelo y queda ciego por un tiempo, pero el Señor le rescata de sí mismo. Y aquellos quienes le perseguían a Pablo eran los que era él antes. O sea que sabía Pablo cuál era la calaña, cuál era la mentalidad de aquellos que les estaban persiguiendo, porque en su momento Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo era correcto. Hay instancias, hermanos, en las cuales nosotros pudiéramos pensar que estamos en lo correcto y realmente no lo estamos. Y a veces pudiéramos nosotros invertir mucho tiempo y mucha energía en señalar las cosas que están mal del otro sin considerar quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros estamos creyendo y qué es lo que nosotros apoyamos. Estamos en un tiempo, estamos en el 2015, en septiembre, ¿verdad? Ya comienzan por ahí, no solamente los aires navideños, comienzan los aires eleccionarios del 2016. Y va a buscar la guitarra. Ah, para Navidad, no para las elecciones. No es que va a escribirle un jingle allá al gobernador o al contrincante. Pues, se acabó la vergüenza, Jesús. Pues, para este tiempo vemos nosotros que las personas, en vez de sentar o cimentar una campaña en cuáles son las propuestas para el mejoramiento de nuestra sociedad, mucha energía y mucho tiempo se invierte en atacar al contrincante. Y las personas le siguen el juego a los políticos. Yo no sé si usted, si le sucede lo mismo a usted, pero a mí, yo me siento indignado cuando a mí se me ofende al intelecto, se nos ofende a la inteligencia, cuando en vez de decirnos, esto es mi propuesta, ¿por qué la gente tiene que ser enemigos porque están en partidos contrarios? Personas están uno en contra del otro porque pertenecen a partidos políticos. Está muy bien, una democracia como la cual vivimos, toda persona puede aspirar a un escaño político. Pero el que usted esté corriendo contra otra persona no quiere decir que usted tiene que lanzarlo sobre ese otro. Usted pretenda presentar su propuesta y que las personas quienes están de alrededor, quienes van a votar por ti o en contra de ti, decidan cuál es la mejor propuesta y se acabó. Y si usted resultó ser electo, pues santo y bueno. Dispóngase usted a alcanzar o a pretender alcanzar las metas que usted trazó originalmente. Pero si usted no logró ser electo, apoye al que fue. Porque si usted está corriendo para la campaña, quiere decir que usted es un líder. Pero lamentablemente en este país, y en casi todos los países, no vemos eso. Son muy pocos los que proponen una campaña de altura. Pues mire, estamos hablando, ¿verdad? Esto es algo mínimo, pero es lo que vemos nosotros cada cierto tiempo. Pablo sabe de qué estoy hablando. Sabía de qué estoy hablando, pero desde el punto de vista religioso. La gente pierde la vida en distintos lugares porque piensan distinto desde el punto de vista religioso a otros. Nosotros, hermanos, estamos puestos, hermano Pablo, usted quería comentar.
Sí, había un complot para matar a Pablo y eran los judaístas y que lo querían pues matar por las ideas que él tenía acerca de Jesucristo, que lo había salvado, y entonces él pide ser llevado donde el César, pero antes de eso él sucede unos sucesos, ¿verdad? Donde va a diferentes personales del gobierno hasta que lleva hasta Agripa. Y entonces con Agripa él da testimonio del Señor Jesucristo, de lo que hizo en él.
Amén.
Y Agripa lo escucha con detenimiento y le dice: por poco me convence de ser cristiano, le dice Agripa. Y entonces pues lo mandan hacia Roma, donde allí está preso, pero podemos decir que estaba preso, pero no estaba preso, porque allí él tenía una libertad de recibir a sus amigos, de predicar, porque él iba, creo que a las 3 de la tarde se iba a un sitio y él predicaba ahí y le hablaba pues del Señor, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Pablo verdaderamente hizo su trabajo.
Amén. Fíjese lo que está hablando el hermano Pablo. Todo esto, hay un propósito en todo esto, ¿verdad? En Filipenses, el capítulo número 1, Pablo escribe el versículo 12 de ese primer capítulo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo cual subraya lo que él dice en la carta a los romanos. Todas las cosas obran para bien. Esto es para los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien. Aun aquellas cosas que pudieran muy bien parecer no tener lógica, sentido, dentro de la perspectiva humana, eso es así. Pues les decía que nosotros como iglesia tenemos una función bien importante. Pero la función nuestra no es la de lanzar lodo a los otros. Cuando nosotros hacemos esto, más bien atraemos la atención en nuestra dirección para lo negativo. Tenemos que evaluar nuestra vida de la manera que nosotros evaluamos a los demás, hermano. Si a usted le resulta asqueante cuando alguien critica malamente a otro, pues piense cómo las personas pueden pensar de nosotros cuando nosotros nos proponemos solamente a criticar a los demás. No es que nosotros no denunciemos lo que está mal. Es que ese no puede ser nuestro énfasis primordial. Usted puede decir: esta doctrina es falsa. Pero si su predicación, nuestra predicación, se enfoca primeramente y exclusivamente en lanzar ataques a aquellos quienes piensan contrario a nosotros, entonces no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para predicar a Cristo Jesús. Y eso lo hacemos primeramente con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y una de las cosas que está hablando Pablo en esta porción de la carta es que debe haber unidad. Unidad es moverse como una sola cosa. Eso es lo que es unidad. ¿Ha visto el ejército? Los llaman a formación. Cada uno sabe dónde se va a parar. Mi esposa, cuando yo estaba con las reservas, ella dice que les resultaba gracioso cuando se reunían. Entonces, a pesar de ser un ejército americano, estando aquí en Puerto Rico, pues hablaban español. Ella era: sí, señor. No, señor. No había un quizás, señor. Era sí, señor o no, señor. ¡Puede ser, señor! No, no. Sí, señor o no, señor. Y eran atención. Y si había que movilizarse, se movilizaban juntos. Parecían un bloque. Leo, Leo, Leo. Y el mismo pie. Siempre había alguien que estaba medio bulembo y sacaba a los demás de ritmo. Y si había que moverse, come right, move. Y había que se movían. Impresionante cómo era así. A veces la iglesia, siendo llamada a moverse al unísono, nos movemos en 20 direcciones distintas, como si tuviéramos 40 metas, 50 objetivos distintos. Y a veces lo que determina cómo es que nos movemos se justifica con el asunto denominacional. Nosotros no podemos ser bautistas antes que ser cristianos, hermano. No podemos ser bautistas antes que ser cristianos. Nosotros estamos reunidos, gracias al Señor, en una iglesia donde se predica la palabra, salud, donde se predica la palabra según está. Y nosotros, el Señor nos ha colocado en esta iglesia, que por denominación es bautista, pero somos una iglesia bíblica primero, y por eso fue que al momento de darle nombre a esta iglesia, esa fue la determinación, bíblica, bautista. Hermana Natalia.
Cuando le hablo a alguien del Señor, me dicen, ¿y de qué religión tú eres? Entonces yo le digo, primero que nada, cristiana. Y luego me reúno con los hermanos bautistas.
Amén. Pues somos cristianos, hermanos, somos una sola iglesia. Hay gente que, denominaciones que son presbiterianas, adventistas, metodistas, luteranas, católicos. Aquel que sigue a Cristo Jesús es cristiano. ¿Verdad? Y yo sé que hay ciertas palabras que a veces utilizamos que pudieran resultar ser estridentes. Porque hay instancias en las cuales nosotros encontramos en esta maraña donde enfocamos en alguna otra denominación y decimos, son demasiado diferentes a nosotros y vamos a entrar en eso, según el Señor permita, a través del estudio de esta mañana. Pues, no estamos solos. Ese es el asunto central que consideramos nosotros. No somos los llaneros solitarios. Somos iglesia. Estamos juntos en esta batalla. Pues, en los Estados Unidos particularmente, una de las cosas que se admira mucho es cuando el underdog se levanta. Aquel quien lleva todas las de perder, de pronto las personas ven cómo sale y logra alcanzar ciertas metas. Pues eso es admirable. Y muchas veces lo vemos en distintos ámbitos, en los deportes. Siempre hay un jugador que se destaca mucho más que los demás. Aquí por lo menos todos podrán recordar quién era Michael Jordan. Es una figura y tal vez es una de las que yo más me acuerdo en el baloncesto, porque ya realmente no me acuerdo ni los nombres. Ahora es Barea en el equipo de Puerto Rico, pero podemos hablar de eso después. No quiero perder la comunión tampoco yo hoy. Pero por lo menos cualificamos para el repechaje el año que viene. Por lo menos lo veremos una vez más contra Rusia. Pero eso es otro tema. Michael Jordan, una superestrella del baloncesto. Ese cogía el rebote, bajaba el balón, atravesaba, penetraba la defensa y encestaba. Era un equipo casi de un hombre. Era una cosa espectacular. Fuera de liga estaba Michael Jordan. Obviamente tenía unos integrantes, Scottie Pippen, a su lado. El otro loco, aquel de los muchos tatuajes, Dennis Rodman. Y había muchos jugadores en ese equipo de Chicago que eran una cosa, daba gusto ver ese equipo. Pero había ese que sobresalía mucho más que los demás. Esa persona es digno de admiración para la mentalidad de la sociedad en la cual nosotros vivimos. La iglesia que el Señor fundó no es una donde individuos deban tener centralidad. La centralidad en nuestra iglesia la merece sola y exclusivamente Cristo Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados a menguar para que el nombre de Él pueda ser exaltado. Pablo habla en esta porción que vamos a estar considerando sobre unos detalles bien importantes que debemos nosotros considerar. Y en el contexto, ¿verdad?, que estábamos nosotros viendo, pues los primeros tres capítulos les deja saber a esa iglesia quiénes son, de dónde salieron. Estaban muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús les sacó, les dio vida. Y ahora estos últimos capítulos, del cuarto en adelante, les va presentando la importancia dentro de la iglesia, dentro del esquema grande del Señor. Aquí hay muchos comentarios, siempre hago la salvedad, hay muchos comentarios que se le agregan al estudio en la pantalla. No voy a ir sobre cada uno de ellos. Lo más importante es ver los versículos que tenemos nosotros para hoy. Aquellos quienes interesen considerar los comentarios adicionales, aquí la mayor parte son de Barclay, pues les invito a que bajen el estudio de la página de la iglesia. Vamos a ir a la primera porción, los primeros dos versículos del capítulo número 4 de Efesios, y le voy a pedir, hermano Pablo, si fuera posible, que leyera esos dos versículos en Efesios 4.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, y con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios bendiga esta palabra.
Amén, amén. Dos versículos. Ahí vemos nosotros que Pablo subraya el lugar donde se encuentra. ¿Dónde está? Preso. Pero no solamente preso, sino como dice mi hermano Marco, preso en el Señor. O sea, por causa de Cristo. Y esta porción que vemos nosotros aquí corre paralela a muchísimas otras cartas que escribiera Pablo. Entre ellas vemos nosotros, sabemos que en Colosenses, Dios les bendiga, hermano. En Colosenses vemos, dijimos que 45 versículos de ahí son idénticos a los que vemos nosotros aquí en Efesios. Pero en Filipenses también vemos un mensaje bastante parecido, ¿verdad? Obviamente el enfoque varía un poco y vamos a ir allá dentro de un momento. La traducción que recibimos nosotros al español presenta lo que dice Pablo a la iglesia utilizando una palabra bien importante. La palabra es ruego. ¿Quién me puede decir lo que significa ruego? No es ruedo, ruedo es lo que se le coge el pantalón. Pero ruego. Una súplica. Una petición, ¿qué? Una petición encarecida, de extremada importancia. Implorar. O sea, no solamente pedir. Usted puede pedir. Puede cerrar la puerta. Aquí es un implorar, una rogativa, una petición encarecida. ¿Cuándo es que se ruega? ¿Cuándo se ruega? ¿Por qué se ruega a diferencia de simplemente pedir, hermana Úrsula? Seguro, cada uno de nosotros las cosas las imaginamos según nuestra realidad, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben lo que es rogar, pero es bien importante que veamos en el contexto de lo que estamos leyendo. Según las cosas que nosotros conocemos, es que nosotros mentalizamos la realidad. Yo tengo hijos a quienes yo amo muchísimo y estoy seguro que Dios me los ha prestado con un propósito bien importante. Y verles a ellos ir subiendo, para mí es una gran bendición cuando veo que andan en el Señor. Sin embargo, muchas personas no corren la misma dicha, por las razones que sean, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los muchachos no se sacan de un saco. Este me salió bueno, este no me salió tan bueno. Sin embargo, la experiencia de cada individuo es variada. Alguien me decía, son como los dedos de las manos. Cada uno es diferente. Yo tengo 6. Son como los dedos de las manos. Cada uno es diferente. Yo, mi esposa y yo, practicamos en nuestro hogar una dictadura. Hay muchas personas a quienes no les gusta ese concepto. Yo, como soldado del ejército de los Estados Unidos por mucho tiempo, luché en contra, me portaba un uniforme que representaba la lucha en contra de las tiranías. Hay muchas personas quienes aún en este país no les agrada que se hable de esto. Pero ese era yo. Y el que yo pudiera utilizar ese uniforme, mi hijo usa el uniforme, y muchos hombres y mujeres utilizan ese uniforme y han dado su vida y han derramado sangre, es lo que nos da a nosotros el derecho de poder expresarnos incluso en contra de eso. Hay países donde usted no puede decir, ¡abajo el ejército! ¿Por qué? Porque te fusilan. Aquí, gracias a que existe ese ejército, pues muchas personas pueden levantar su voz en contra del imperio opresivo norteamericano. Pues, aún allí, yo entendía que nosotros estábamos para defender la democracia, no para practicarla. Por eso es que cuando una persona de rango que iba por encima del suyo, le saludaba, o sea, pasaba, usted saludaba el rango. No hay otra opción. Eso era lo que usted se esperaba que hiciera. En la casa, mi esposa y yo practicamos algo muy similar. No es que sea un régimen, ¿verdad?, bélico. Es que no hay negociación. Domingo nos levantamos, nos ponemos la ropa y vamos para la iglesia. Ah, es que estoy cansada. Pues está bien, pues vas para la iglesia cansada. Báñate. Sí, es que nada. Te bañes, tienes 5 minutos. Empezando desde ahora. Ah, pero es que eso. Hay personas quienes ven eso como un problema. Eso es parte de lo que influye en que los muchachos salgan como salen. Si nosotros no practicamos la disciplina en los jóvenes, cuando llegan a adultos, ya están fuera de nuestras manos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ahora, hay historias y hay historias. Hay personas quienes han dado su vida y se han sacrificado, y llega el momento que llegan a hombres y mujeres y tienen que tomar sus decisiones y fueron influenciados por una serie de factores. Y por más que usted invirtió, ellos tomaron sus decisiones en contra de lo que usted le enseñó. Eso es otra historia. Es el caso al cual yo me refiero. Padre que ama a su hijo y ve que no anda en el camino que se le había pretrazado, se le acerca y le hace un ruego. Te ruego que tomes la decisión correcta. Te suplico que no hagas lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Porque lo he visto antes. Por lo que tú más ames, no hagas esto. O haz esto. Pablo está suplicándole a esta iglesia. Personas quienes lo han interpretado como un mandato. Tienen que hacer esto. Yo estoy leyendo otra cosa. La traducción, y voy al paralelo en griego, y el término es equivalente al término nuestro en español de rogar. Él dice, que andéis como es digno de vuestra vocación. O sea, que la gente cuando te mire, diga, yo sé quién es ese y yo sé qué es lo que se supone que esté haciendo. ¿Por qué? Porque te van a ver haciendo lo que se supone que hagas. ¿Qué se supone que estuvieran ellos haciendo? ¿Qué es una vocación? Un oficio. Un trabajo. Y está hablando de un oficio, de un trabajo, de un ministerio. Nuestro ministerio es darle gloria a Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra vocación, ese es nuestro oficio. Que nosotros todo lo que hagamos glorifique a Jehová. Eso es. Esa es nuestra función primordial. Pues Pablo está diciendo, por lo más que usted quiera, te suplico que hagas aquello para lo cual fuiste llamado. Ese es el primer versículo que leyó mi hermano Pablo. Entonces, aquí hay unos determinantes. Aquí hay unos modificadores, si usted lo quiere llamar así. No es simplemente que tú lo hagas, sino que hay unas formas con las cuales te pido que realices esa labor. No es solamente que tú te comportes como un cristiano, no es solamente que tú prediques la palabra, no es solamente que las personas te vean y digan, ese es de Cristo, sino que aquellas cosas que se supone que tú hagas para Cristo Jesús, las debes hacer de una manera particular. Y la primera palabra que utiliza Pablo ahí es la palabra humildad. No voy a tratar de pronunciarla en griego. Es eso que está ahí. Quizá el pastor puede decirla en griego, pero yo no. La humildad, hay distintas maneras en las cuales se ve. O sea, se interpreta. En nuestra patria, en nuestro país, desafortunadamente, el ser humilde no es algo que tenga mucha popularidad. El que es humilde se le considera ser flojo, mongo, débil. Tristemente. Sin embargo, la humildad proviene de saber exactamente quiénes somos nosotros. Y estoy seguro que todos al unísono me van a dar la misma contestación cuando yo pregunte, ¿quién es el mejor ejemplo de humildad que nosotros tenemos? Todos dieron la misma contestación. Jesucristo. Vayan conmigo a Filipenses. Al pasaje favorito de la Biblia de mi pastor. Yo digo que ese es, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Él nunca me lo ha dicho, pero es evidente. ¿Me equivoco, pastor?
No.
Capítulo 2 de Filipenses. Versículo número 5 en adelante. Pastor, le gusta el capítulo 2 completo. Yo voy a leer la porción que corresponde a esto. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Salud. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la justificación de la contestación que ustedes me dieron a la pregunta de cuál es el mejor ejemplo de humildad que nosotros conocemos. Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo para que usted y yo pudiéramos tener opción a la salvación de nuestras almas. Pues Pablo está diciendo, les suplico, les ruego, por favor, realicen su vocación y háganlo con humildad. Qué mucho cristiano altanero yo he visto, hermano. Gente que lo que hace es, eso es basura, eso es escoria, eso no sirve para nada. Yo no me lo estoy inventando. ¿Aquel es homosexual? Eso es una escoria de la vida, un desperdicio de humanidad. ¿Aquel fue adúltero? Mira para allá. Aquel mintió en las planillas o robó. Y por ahí sigue. Yo no estoy diciendo que esas cosas tienen justificación en sí mismas, hermano. Es que yo lo que estoy mencionando es que la palabra nos manda, nos enseña a que usted y yo, ya que fuimos rescatados de ese lodazal del cual, en el cual se encuentran sumidos muchas personas, debemos realizar nuestra labor, que es predicar a Cristo Jesús, entendiendo que nosotros fuimos rescatados de ahí. Somos llamados a practicar la humildad. Nosotros no somos mejor que nadie. Ese pueblo que el Señor rescató, que escogió, ese pueblo era nada. Mira cómo dice Pablo en Romanos. Rapidito, rapidito. Capítulo número 11. Me parece que Pablo habla sobre esto. Ahí en el capítulo número 11, del 11 en adelante. En el 13 en adelante. Está hablando a aquellos quienes no eran judíos. Comparando, haciendo un contraste entre ellos y ese pueblo que fue escogido como pueblo de Dios. Versículo 13 dice, del capítulo 11 de Romanos, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Pues me está hablando a mí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y para ser salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esa raíz, el pueblo de Dios, era la masa a la cual se refería Pablo. Fueron excluidos porque ellos por decisión propia, como vemos en Juan, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, usted y yo. Pero esto no es razón por la cual nosotros debemos actarnos, está diciendo Pablo en Romanos. Está diciendo, hay un remanente de esa masa que fue llamada originalmente. Pero hay personas quienes pudieran pensar que como ahora son parte del cuerpo de Cristo Jesús, de la iglesia, entonces esto le da estatus y les provee una justificación para criticar o señalar malamente a aquellos quienes se han descarriado. Mira cómo continúa diciendo ahí mismo en ese capítulo 11. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, versículo 17, Romanos 11, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ser humilde conlleva saber de dónde salimos. Requiere una autorreflexión constante y continua, hermano. Como educador, una de las cosas que yo me paso diciéndole a mis estudiantes, la educación debe proveer espacio para la autorreflexión, de modo que ustedes puedan ser humildes y dedicarse a la sociedad. Devolverle a la sociedad esto que usted ha recibido aquí. El que mucho lee, el que mucho estudia, y estoy hablando desde el punto de vista formal e informal, una de las expectativas que Dios tiene de nosotros es que a medida que nosotros vivamos, nosotros nos hagamos más sensibles, primeramente a Él, a su llamado, pero segundo, a las necesidades de quienes nos rodean. Si hay alguien que estudió 8, 10, 12 años y no llega al entendimiento de que su preparación le coloca en una posición privilegiada para servir, entonces realmente ha perdido 8, 10, 12 años. Los desperdició. En el caso nuestro, mientras más nosotros caminamos con el Señor, más nos debemos dar cuenta de lo poco que éramos y de lo poco que debemos considerarnos en lo individual. Y de esta misma manera obrar para servir a los demás. Ser humildes, hermano. Y mansedumbre. Ahí también hay otra palabra en griego. No voy a tratar de pronunciarla tampoco. Una de las imágenes que nosotros hemos utilizado para describir lo que es la mansedumbre es la de un animal domesticado. Yo pienso en mansedumbre y pienso en la perrita de casa. La perrita de casa parece un caballo. Pero esa perrita es... Ella de momento busca por ahí, se escabulle, Elisa abre el portón de la marquesina y ella del patio sube y se mete en una esquinita por allá. Trata de hacerlo lo más silenciosamente posible para que nadie se dé cuenta que se metió donde ya no debe estar. Yo la veo y se acuesta ahí. Y nosotros decimos, ¡Canela! Ella mira a uno, pone carita triste. ¡Afuera! Y se levanta sus 120 libras casi. Y va caminando con el rabito entre las patas. Así mirando, a ver si uno le coge pena para que se quede. Te vas afuera. Y sigue y se va afuera. Siéntate ahí. No se mira a uno y así y mueve el rabito. El rabito que parece un bate de largo. Mueve el rabito para que uno la toque. Y si tú vas al patio, se te sienta al lado. Y te tiene que tocar de alguna manera. Te ponen las patas encima de los pies de uno. Y si no tienes cuidado, te pacharra el pie. Y tú le dices, te quitas de ahí. Y ella se mueve. Lo que tú le dices que haga, ella lo hace. Le puedes quitar la comida y ella se queda ahí tranquila. Por menos que eso, nosotros le damos un charrascazo a alguien. A veces la gente de pronto iba deprisa en la carretera y allá le dieron un corte de pastelillo y yo le doy beneficio de la duda a la gente, hermano. A medida que pasa el tiempo, yo no me pongo a tratar de racionalizar porque la gente hizo las cosas. Yo trato de no cogerlo personal. Por menos que eso, nosotros queremos arrancarle la cabeza a la gente. Te dan un corte de pastelillo y ¡mira para allá ese que me deje! Y perdió usted la comunión. Porque dejó que sucediera. Esos indicios de falta de mansedumbre. Pero como el Señor a usted le ama, ¿qué hace el Señor con usted, Pablo? Cuando se da cuenta que usted está falto de mansedumbre. Le da un alón de pelo y lo arrastra por el piso si es necesario para que te pongas manso. Pablo está diciendo, le ruego, pero por tu propio bien. En casa, cuando me criaba, Doña Luz decía, ¡haz tal cosa! Había que salir corriendo. Si no, pero se hacía. O lo hace, o lo hace. El Señor es nuestro Padre. Y Él nos ama. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pablo, siendo enviado de parte del Señor a dar un mensaje, ruega y dice, humildad, date cuenta de quién tú eres para que sepas cómo tú te debes actuar delante de los demás. Sé manso, sé maleable, sé amoldable, ¿verdad? A Dios primero. La otra palabra es paciencia. El término, longanimidad. Long suffering en inglés. Ese término en inglés me gusta más que en español. Long suffering. ¿Qué significa suffering en español? Sufrir. ¿Verdad? Pero no es que usted vaya a darse de latigazos en la espalda. ¡Ay, yo soy el más sufrido del mundo! Hay gente que anda así. ¿Qué te pasa? Es que yo soy cristiano. Ando con la carga del pecado del mundo sobre mí. ¿Eso lo hizo Cristo? No tiene que hacer eso. Te has llamado a vivir el gozo de saber que Cristo Jesús mora en ti. La paciencia que está diciendo Pablo aquí es la de esperar. Mire, soportándoos con paciencia. Y yo sé, a veces yo digo, parte de mi función en algunas ocasiones, me doy cuenta de ello, ha sido hacer que mi esposa aumente en paciencia. Porque mira que me he tenido que soportar en 25 años. Pues ella es una mujer paciente, gracias a mí. Por lo cual yo la amo. Y por muchas cosas más. Nosotros somos llamados a soportarnos los unos a los otros, hermano. Hay gente que dice, no, pero lo que dice Pablo es, soportar ahí también se puede traducir de apoyarnos. Sí, eso también. Pero también soportarnos. Pacientemente. Hay cosas que tal vez usted ve mucho más claro que yo. Se les facilita por su experiencia, por lo que sea, por su sensibilidad. Puede que haya unos aspectos de la vida que usted pueda ver distinto a mí. Y viceversa. Y nos complementamos de esa manera. Y nosotros vamos a enfocar el amor que Dios pone en nosotros, el amor mutuo, en cómo nos complementamos y cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Si nuestro énfasis está en qué tú eres, en de qué manera tú eres diferente a mí y cómo es que yo puedo ser mejor que tú en esto, pues entonces la relación no va a ir en la dirección correcta. La paciencia que Dios pone en nosotros es esperar en el otro a pesar de las diferencias que pudieran haber. Soportando con paciencia los unos a los otros. Y la última palabra ahí es la más importante. Amor. Y el término que se utiliza aquí es ágape. Yo sé que ustedes han visto esta palabra antes, ¿verdad? En griego hay distintas palabras que se utilizan para amor. Eros es el amor erótico. El amor que siente un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Que incluye incluso, el amor físico. El uno por el otro. Está la filía. Y la filía es el amor que sienten las personas quienes están unidos por una misma causa. Esa es la filía. Esa es la hermandad, la fraternidad de la cual hablan muchas personas en distintas organizaciones, asociaciones, la camaradería. Hay un tercer tipo de amor y los une. El storges. El storges es el tercer tipo de amor y es el amor de la familia. Este amor es un amor mucho más grande. Y hemos hablado sobre la instancia en la cual el Señor Jesucristo se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Esto es después de él haber resucitado, ¿verdad? Pedro ya le había negado y el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, yo te storges. Algunas personas dicen que utilizó fileo. El asunto es que Pedro realiza, o se da cuenta, debo decir, que el amor que él sentía por el Señor Jesucristo no era ese. ¡Ah! Que Pedro no amaba a Jesús así. ¡Ah! Pedro, el que está en los portones del cielo, con la llave, cuando usted llega ahí arriba, el que te dice, ¿puedes entrar o no? Eso no es cierto, ¿verdad? Estoy utilizándolo como una imagen que las personas utilizan. El primer papa que no amaba a Cristo con pues hermano, sí, eso es lo que está diciendo. Está diciendo, yo te amo con amor filial. Y el Señor le pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas así, con amor ágape? Y Pedro le contesta, yo te amo con amor filial. Y Cristo Jesús una tercera vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas así, con amor ágape? Y Pedro le dice, se puso bien triste, Pedro. Maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo con amor filial. Pedro no iba a cometer el mismo error que cometió cuando estaba inmaduro espiritualmente, de decir, yo soy más de lo que Dios realmente sé que soy. Nosotros sabemos cuánto amamos al Señor, hermano. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y la Biblia aquí bajo el sobaco cogiendo peste. Entonces, cuando sale a la calle, va y le da un corte de pastelillo y le llama a toda la gente que usted conoce de la Biblia y le habla sobre su mamá, sobre su primo, sobre su abuela, le saca todos los dedos de la mano. y le desea, lo menos que le desea es que le dé un dolor de muela. Cuando eso pasa, esto no está en nuestro corazón. Cuando eso pasa, incluso si usted se molesta porque yo le esté diciendo esto, guess what? Hay mucho que caminar todavía. Ese muchachito lo ponen ahí al frente, si es un nene, a veces puede ser hijo mío. Lo cojo por el pelo y... Pues esta es la ocasión en la cual usted practica la paciencia. Hermano, Pablo nos está hablando a todos nosotros. Y cuando yo lo leo, yo lo estoy transmitiendo, ¿verdad? Pero a quien me está hablando primero es a mí. Y yo sé que yo, cuando el pastor estaba hablando ahorita, y yo quisiera, a veces usted quisiera quedarse en un solid state. Esos momentos de una conciencia tan y tan terrible que el Señor nos da, que nosotros no merecemos. El pastor estaba hablando y yo me di cuenta que el Espíritu Santo estaba conmigo. El Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo, desde que yo acepté a Cristo Jesús. Él mora en mí. Pero en ese momento, el Señor me recuerda, por la razón que Él tenga, yo estoy contigo. Y en ese momento, aflora esta forma de amar. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en nuestra vida, hermano, cuando sabemos y nos damos cuenta, pensamos, meditamos en dónde estaríamos nosotros sin Cristo Jesús, en qué dirección iríamos nosotros, no nos queda otra que tirarnos al suelo y darnos cuenta que somos nada sin Él. Eso debe ser motivo primordial de gozo en nuestras vidas. Ese es el tipo de amor que Pablo está diciéndole a la iglesia que debemos tener los unos para con los otros. Amor que no importa cómo usted me trate, yo le voy a tratar a usted con respeto, con aprecio, con dignidad, con honor. ¿Por qué? Porque no nos queda otra opción, Edgar. A ti no te queda otra opción que amarme. Y yo te amo a ti. Porque el Señor ha puesto eso en nuestro corazón. Yo puedo mirar a las personas y sinceramente sentir lo que Dios ha puesto en mi corazón y ver cómo esto se manifiesta en el trato con el otro. No sé si usted me entiende. Yo tengo un trabajo donde yo tengo que trabajar con gente todos los días. Todos los días. Y no pasa un solo día que yo le diga por lo menos a un grupo que yo los amo. Y me fascina la reacción de ellos. Hay instancias en las cuales, si no lo digo, ya me lo preguntan. Entonces, la parte más hermosa es que esto causa una influencia en las personas que ellos llegan a entender y transmiten el efecto en su vida hacia ti. Estudiantes que me dicen, profe, yo lo amo y yo sé que es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en nuestra vida que es irreversible, hermano. Pero nosotros tenemos la capacidad de obstaculizar el efecto de Cristo Jesús en nuestra vida. Pablo le está diciendo a la iglesia, voy a acelerar ya mismito, lo que llamo son dos versículos, ¿verdad? Pablo le está diciendo, miren, por lo que ustedes más amen, les suplico, por favor, si algo ustedes van a entender, hagan esto. No se les dice que se comporten para y hagan lo que se supone que hagan de una manera específica. ¿Cuáles fueron las cuatro palabras que utilizamos? ¿Qué dijo Pablo? Dígame una. Humildad. Mansedumbre. Paciencia. Y amor. ¿Qué tipo de amor, hermana Monserrate? Ágape. ¿Verdad? Ágape. A mí, yo siempre escucho esa palabra y suena como una cremita. Prepárame un poquito de ágape, sin canela. Pero no es así, ¿verdad? ¿Qué es ágape? Dígame, ya lo acabamos de repasar. ¿Qué tipo de amor es ese, hermana Úrsula? Amén. 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 Tipo de amor incondicional, desinteresado, no buscando para ti, sino para el otro, procurando siempre hacer el bien sin importar qué te hayan hecho a ti. ¡Qué difícil es eso! ¡Qué difícil es eso! ¿Difícil? De sobremanera. Vamos a ver este versículo tercero que se encuentra aquí. Yo lo voy a leer rapidito y los últimos tres llamo a alguien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad nuevamente. Y este es el centro de lo que estamos nosotros considerando, ¿verdad? Solícitos. ¿Qué significa ser solícito? Estar solo. Solícito. Poniendo empeño. Procurando hacerlo bien. ¿Verdad? Enfocar, concentrar nuestra atención particularmente en algo, bien enfocado, como dice el pastor, con empeño, poniendo empeño, poniendo nuestro enfoque, nuestras energías en mantenernos unidos. Y está hablando de la iglesia. Como iglesia, todo el tiempo procurando estar juntos, trabajando en una misma dirección. Cuando estamos marchando, alguien va a llamar la cadencia para cuando el pie izquierdo deba estar al frente, todo el mundo ponga el pie izquierdo al frente. Y cuando haya que poner el pie derecho, pongamos el pie derecho. Y cuando haya que detener la marcha, todo el mundo se detenga a la misma vez. Y cuando haya que saludar, todo el mundo levante la mano a la misma vez. Eso es unidad. Pero es unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia de Dios está dividida, hermano, desafortunadamente. Y nosotros perpetuamos esa división constantemente cuando hacemos un sobreénfasis en el enfoque denominacional. Somos llamados a ser una sola iglesia. Una sola. ¿Cómo comenzamos a crear mayor conciencia de esto que nos exige Dios? Practicándolo. Nosotros que estamos aquí, podemos comenzar a hacer la diferencia. Hay personas quienes dicen, este país no tiene remedio. Pues la realidad es que la palabra dice que el remedio viene. Hay muchas cosas que podemos hacer. Cristo Jesús preguntó, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Pues yo quisiera que de mi parte la contestación fuera así. Y cuando yo miro la sociedad y miro los jóvenes, Dios me da una bendición bien grande en mi trabajo, hermano, de poder tocar vidas. Y en todos los trabajos esto es cierto, pero en mi trabajo, pues aún mayor, porque yo tengo personas quienes están ahí diariamente y los tengo que ver. Yo tengo sobre 250 estudiantes todos los semestres, hermano. 250. Todos los semestres. Y yo procuro durante el primer mes y medio, primeros dos meses, aprenderme todos los nombres. Casi lo logro. El semestre que viene se me olvidan, ¿verdad? Pero ese semestre trato de acordarme. Y si usted viera las caritas de ellos cuando las primeras semanas yo le digo, Pedro. Porque hay salones donde no nos llaman por sus nombres. Y máximo cuando yo digo, a mí no me queda opción que amar a todas las personas, porque yo soy hijo de Dios. En mi clase, yo busco una manera de acomodar la predicación con la clase. Juan, tú estás incluido. Yo te amo, Juan. Y el rostro les cambia. Nosotros estamos llamados, hermanos, a ejercer una influencia grande en la humanidad. Yo no puedo cambiar la sociedad. Puedo influenciar a aquellas personas quienes vienen, están en contacto conmigo. Pero yo tengo que comenzar con mi hogar. Dios a mí me prestó 6 muchachos. Y tengo una esposa hermosa y amorosa que Él también me prestó. Pues yo, por esos 7 seres, yo tengo que responder. Yo no puedo ser estorbo para ellos. Yo tengo que ser un punto de apoyo para sus vidas. Cuando ellos me miran a mí, yo le pido a Dios que ellos puedan ver a Cristo. Pues, ¿cómo empezamos nosotros a cambiar esta imagen o esta mentalidad que enfoca primordialmente en los asuntos denominacionales? Pues empezamos con esta congregación. Esta congregación nos debemos los unos a los otros. El amor de Cristo Jesús se tiene que palpar primero aquí. Si eso no es así, entonces no pretendamos cambiar el mundo. Hay que empezar aquí. ¿En qué espíritu? Es el espíritu en letra mayúscula. No es en el espíritu de la bondad. Se siente un espíritu de alegría. El espíritu de la Navidad. El espíritu con letra mayúscula es Dios mismo, hermano. A nosotros nos vincula, nos une, nos ata. El yugo que tenemos nosotros en común es el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que en mí more el Espíritu Santo y en Jesús Natividad more el Espíritu Santo y no haya un vínculo? Si no hay un sentimiento de amor de mi parte hacia Jesús Natividad y de Jesús Natividad hacia mí, y ambos decimos que somos hijos de Dios, entonces, hay una mentira por ahí en algún sitio. ¿Verdad? ¿Cómo tú explicarías eso, Edgar? Si yo te digo que te amo y tú me dices que tú me amas, pero realmente no hay una demostración real. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, dice el hermano Pablo. Pues hermano, en la iglesia de Dios, eso se da. Yo me llevo bien con los hermanos que están aquí. Estos son mis hermanos, yo sí que les amo. Eso es bien fácil, usted mira alrededor. ¿Quién aquí no es fácil de amar? Pero miro hacia afuera, pero en aquella congregación hay unos cuantos que no es tan fácil. Pues si es así, es necesario que nosotros sepamos que hay algo que hay que corregir. Porque el vínculo en el Espíritu no es solamente aquí, es a través de todas las iglesias. Todas las iglesias que son un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Y esta palabra paz, hemos ido sobre ella en muchísimas ocasiones, sabemos que no significa solamente la ausencia de guerra. Paz, la paz real que podemos nosotros vivir, la alcanzamos solamente como un regalo de parte de Dios. Dios nos da paz cuando nos permite nosotros darnos cuenta del error en el cual andábamos, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y le suplicamos a Dios que entre en nuestra vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, amén, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe vida eterna. ¿De qué manera? Mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. Los pasos son sencillos, nosotros los aprendíamos desde que éramos muchachos. Reconocer, arrepentirnos y luego confesar. Es necesario confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que venga a nosotros. Cuando nosotros hacemos ese acto de arrepentimiento, de confesión, el Señor viene y mora en nosotros. Entonces, y solamente entonces, llega la paz a nuestra vida. Usted puede estar en el medio de Afganistán, recibiendo balas de todos los ángulos, y estar en paz. Puede estar sumido en el medio de una discusión en uno de los barrios de Puerto Rico, donde las personas estén procurando quitarle a usted la vida, y usted puede vivir en paz. Porque la paz real y la más importante no es la que existe entre los hombres, sino la que existe entre nosotros y aquel que nos creó. Porque hay hombres quienes no quieren vivir en paz y jamás usted podrá estar en paz con ellos, porque esa es su naturaleza. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir la paz en Cristo Jesús. Vivir en esa unión que es la paz. Vamos a ir a la última porción. Yo sé que me he extendido un poquito. ¿Alguien que quiera leer los últimos tres versículos? Versículos 4 al 6. Hermana Ingrid, gracias. ¿Usted no levantó la mano? ¿No? Yo como que pensé que quería levantar la mano.
Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Gloria a Cristo Jesús. Algunas personas dicen que esto era un cántico. Había un cántico durante esos tiempos. La mayor parte de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces dependían de que alguien les leyera la palabra y ellos podían recibirla. Algunas personas piensan que Pablo escribe esto y estarían ellos leyéndolo, y en el momento que lo leían podían reconocerlo con algún tipo de canto que tenían y estarían cantando ellos también. Como si fuera un credo. Nosotros no estamos hablando de un credo. ¿Sí? Decimos aquellas cosas en las cuales creemos. Pablo está subrayando unos detalles que son importantes dentro de lo que nosotros creemos como iglesia. Un cuerpo, o sea, un cuerpo de iglesia, la iglesia universal. Los católicos dicen que la palabra católico, de hecho, significa universal. Ellos dicen que ellos tienen la iglesia universal. Yo no dudo que hay muchos católicos quienes han profesado fe en Cristo Jesús primeramente. Hay personas quienes a veces les resulta estridente cuando yo digo, yo tengo muchos hermanos quienes son católicos. Me consta. Es necesario, hermano, que nosotros enfoquemos en cuál es la creencia en Cristo Jesús. Habrá muchas cosas que se hacen en distintas congregaciones católicas que están incorrectas, seguro. ¿Las habrá en las iglesias bautistas? A mí me consta. Porque yo he pasado por varias. Un cuerpo, una sola iglesia y un espíritu, letra mayúscula. Un solo Espíritu Santo que es el que nos hermana a todos. Entonces dice, un Señor y una fe. ¿Qué significa fe en este contexto? Hermana Ingrid, un mismo creer, una misma esperanza, un mismo esperar. Una misma certeza de cuál es la realidad que nos permite vivir en la paz de Cristo Jesús. Y antes de eso, Dios les bendiga. Un Señor. La palabra Señor se ve de distintas formas aquí. Primero, la palabra Señor significa amo, soberano. Aquel que está por encima de nosotros. Entonces hay una relación recíproca. Cuando nosotros reconocemos que alguien es nuestro Señor, entonces nos colocamos nosotros en una posición de esclavitud, de servidumbre. Si yo digo que Cristo Jesús es mi Señor, entonces yo vengo a ser su esclavo, su siervo. Pues Pablo está subrayando que esto es algo que debemos nosotros tener constancia. Un bautismo. La mayor parte de las personas quienes recibían a Cristo Jesús durante aquellos tiempos eran personas adultas. ya habiendo vivido, dando un juicio cabal respecto a las decisiones que tomaban, y parte de la práctica de la confesión pública se hacía ese día, en el bautismo. ¿Conocen ustedes la historia del eunuco? Felipe le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que te bautice o que me bautice?, dice el eunuco. Pues ese acto del bautismo en ese momento era el de recibir a Cristo Jesús, se dieron a la misma vez. El bautismo es la confesión pública de la muerte de Cristo Jesús, o de nuestra muerte, para resucitar en Cristo Jesús. Un solo bautismo. Y la representación del bautismo es precisamente nuestra muerte al viejo yo. Y esto es una doctrina bien importante, hermano. 2 Corintios 5:17, todos conocen ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros morimos al viejo yo en el bautismo. Ahora, ciertamente alguien pudiera debatir, sí, pero hermano, el día que usted confiesa a Cristo Jesús como su Salvador, ese es el día que usted muere al viejo yo. Eso es cierto. La semana pasada Kevin estaba aquí reconociendo a Cristo Jesús como su Salvador. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros hemos hecho esa decisión. Y ese es el verdadero día de nuestro nacimiento. Pues Pablo está hablando sobre eso con este término aquí. Ese es el bautismo al cual se refiere él. Un Dios y Padre de todos. Y aquí me detengo brevísimamente. Esa conjunción no está hablando de dos cosas por separado, sino dos cosas que significan una misma. Cuando nosotros oramos, ¿verdad?, Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos una oración modelo. Comenzaba con el reconocimiento de aquel a quienes nosotros le hablamos, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Hermano, cada vez que nosotros hablamos al Señor y nos referimos a Él como Padre, aquí hay un mundo de información, de consecuencias, de derechos y de deberes que están implícitos en ese término. Nosotros conocemos el concepto de padre desde el punto de vista humano, terrenal. Desde la perspectiva judeocristiana, incluso hay un mandamiento que habla sobre nuestra responsabilidad para con nuestros padres. ¿Qué es la de hacer qué con ellos? Honrarles. Y honrar al padre conlleva obediencia, primeramente, cuidado, apoyo, observancia, la disciplina de parte del hijo. Hay muchas cosas que están incluidas dentro de ese honrar, en la perspectiva terrenal. Pues para con Dios, ya que este es el término que el Señor nos da para que sepamos nosotros cuál es nuestra relación con Él, no cambia. Un Dios y Padre de todos. O sea que usted y yo, cuando nos llamamos hermanos, pues es cierto, porque compartimos un Padre. Dios Padre, que es el que nos ha hermanado a todos nosotros. Pues Pablo le dice a la iglesia, es necesario que tengamos constancia de esta realidad. Entonces, aquí hay un término que se repite mucho. Y lo que cambia en cada caso es el determinante. Sobre, por y en. Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cada una de esas palabras, cada uno de esos determinantes, cambia el enfoque de la palabra que le sigue, ¿verdad? Todos ya sabemos que es absoluto e incluye a todos los individuos que se encuentran formando parte del cuerpo de Cristo. Ahora, sobre es una preposición de lugar que me indica la relación física, espacial, entre dos cosas. Dios físicamente está por encima de mí. Físicamente y jerárquicamente. Pero eso también tiene otra interpretación. El hecho de que físicamente esté sobre mí le coloca en una posición más alta, jerárquicamente hablando, pero también en una posición de cobijarme. Él está sobre mí en jerarquía, Él es quien manda, Él es soberano, pero Él también es quien me protege. Él es quien me cobija, Él es quien me guarda. Él me encierra porque está encima de mí. Y ese por es otra preposición. Y la palabra por en lugar de. Dios está sobre mí, pero en todas las situaciones Él observa para bendecirme y sustentarme. Y Él se puso en mi lugar, de modo que yo no tuviera que pagar por mis pecados para poder tener acceso a Él. Imposible yo poder hacer lo que se requería de parte de los hombres para poder ser salvo por sus propios méritos. La ley estaba puesta, sabemos nosotros, y Pablo dice en Romanos, para que pudiéramos nosotros tener constancia de qué éramos nosotros. Lo vil y despreciable que era la humanidad por sus propios méritos. Pues Dios está por mí para sustentarme, para protegerme, pero Él mismo me sustituyó en la cruz de modo que yo pudiera tener vida eterna. Y por último, en todos. Fíjense ustedes que aún aquí está representada Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estando sobre nosotros, sustituyéndonos en la cruz y estando morando en nosotros, dentro de nosotros, y como iglesia, como un mismo ser unificante dentro de esta entidad. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, preguntas, dudas. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus quejas? ¿No las hay? Hay mucha información ahí, ¿verdad? Pues mire, yo espero que les crea un poquito de curiosidad. IglesiaBiblicaBautista.org para que puedan ver los comentarios que se añadieron allí. Nos vamos a ir sobre todos ellos porque ya nos hemos extendido bastante. Bendito sea Cristo Jesús. Si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios adicionales, la asignación para la semana que viene, estamos todavía en Efesios, del 11 al 16, conectados en crecimiento. Esa es su asignación, míralo ahí. Conectados en crecimiento. Vamos a tener una palabra de oración y así terminamos el estudio y continuamos con la próxima porción de nuestro culto. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra, la cual siempre refresca nuestro ser. Sobre todo cuando tú creas en nosotros una actitud de aceptación, reconociendo que nosotros por nuestros méritos, Padre Santo, no podemos ser efectivos en la obra para la cual tú nos has llamado. Gracias por este gran privilegio, mi Señor. Pon siempre en nosotros un corazón dispuesto a servirte y a servir a los demás. Te pedimos, Padre amado, que lo que Pablo pidió a la iglesia en Éfeso respecto a la unidad, podamos verlo nosotros cumplido aquí en nuestra congregación. Ayúdanos a siempre, Padre Santo, a estar marchando en una misma dirección juntos, al unísono, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. Ayúdanos a cada día a ser más humildes, a ser mansos, Padre Santo, y a amarnos los unos a los otros de la manera que tú nos has amado. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los hermanos quienes llegaron aquí en esta mañana. Permite, Padre amado, que las peticiones que ellos tienen delante de ti, ellos puedan sentir que están satisfechas, Padre Santo, en ti y solamente en ti. Quédate ahora con nosotros y dígenos en lo que resta de culto. Provee, Padre Santo, para que podamos estar alerta, conscientes, mi Señor, de todo lo que hacemos aquí. Bendice a nuestro pastor y permite que la palabra que tú has dado a él en este día pueda alcanzarnos, mi Señor, y pueda caer en recipientes dispuestos a obrar sobre ella de la manera que tú quieres. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.